Arrancamos la prórroga de Irukua Vizcayan. La prórroga de Irukua Vizcayan de este martes, en el que nos acercamos a una semana particular en cuanto al deporte de la canasta, porque está la Copa. Y bueno, pues la Copa siempre es algo que ilusiona y que también crea mucha decepción a los equipos que participan en ella. Bilbao Basket no está en este caso, el Surne Bilbao Basket este año en la Copa, pero tenemos pues brotes verdes o equipos que seguramente no se contaba con ellos y que van a poder disfrutar, esperemos que sus aficionados, del gran ambiente que se vive siempre en la Copa. Eso es para ellos, para esas aficiones, la de Murcia, la de Lugo sobre todo, que son un poco pues esas aficiones que no están acostumbradas o que en el caso de Murcia, por ejemplo, no la han vivido nunca. Que la disfruten, y nosotros, desde nuestro prisma, pues es una semana importante porque mañana juega el Surne Bilbao Basket frente al Hereda San Pablo Burgos, un partido que yo creo que nos queda un poco a medio camino, un poco difuso por las circunstancias, pero tiene una gran importancia, porque es un partido que, como bien decía Raúl previamente, Bilbao Basket puede, si gana, alcanzar el récord de victorias consecutivas, que serían 8, las mismas que con Fotis Katsikaris en el que se le fichó. Y bueno, pues que casi se quedó de estar en descenso prácticamente a luchar por el playoff. Y ahora el Bilbao Basket, con esta racha de victorias, pues mañana entraría de lleno en posición de playoff. Así que bueno, el partido de mañana es importante y vamos a tratar de darle argumentos para a todos nuestros oyentes. Ya sabéis, esa persona importante que tiene una operación hoy, que mucha fuerza, y a seguir escuchando. Y espero que todos los martes nos sigáis escuchando, o el podcast, cuando ocurras, ya sabes. Gorka Seco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, pues digo que es un partido que, sin que sirva como una crítica feroz, pero que los aficionados del Burgos pudieran venir a Bilbao y que no puede ir nadie, igual alguien consigue alguna entrada de un colega y tal, en Burgos, hombre, es feo.
Bueno, la situación es la que es. Burgos no va a sacar, o al parecer no ha sacado, entradas para el público general.
Hay una...
Y Bilbao Basket ha comunicado que no ha recibido entradas por parte del Burgos para los aficionados.
Sí. Twitter de hace... es de las 14:49, o sea, nada, hace 20 minutos. Twitter de Hereda San Pablo Burgos. Cada vez más cerca de volver a esto, es decir, al pabellón lleno. Ajá. Es una fotografía del Coliseum lleno. Abonados, mañana podéis acceder al Coliseum de manera habitual con vuestro abono, sin solicitar entrada. Os necesitamos a todos, 100% Burgos. Roberto Calvo, le voy a saludar y así voy a abrir porque no seamos nosotros. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Xabi Leicea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Claro, esto crea, vosotros sois, porque quería meterme aquí con los socios del Athletic, habéis vivido esa situación en la que tenéis que sacar entrada para que no quede vacío. O sea, que luego ha pasado lo que ha pasado, que ha habido un 10% más o menos en cada partido que el Athletic sacaba entradas que luego no se ocupaban. Pero claro, esto... y que no quiero que sea una crítica a Burgos, que yo entiendo que están en su derecho decir, pues es que nuestros socios llenan todo y en lugar de, pues bueno, que puedan ir todos y ya está, y no les obligo a que me digan si van a ir y dejo 500 entradas para los aficionados de Bilbao, que sería lo suyo. Estamos como estamos y seguramente en Burgos su entrenador no le gustaría que tuviera aficionados de Bilbao, ¿no? En cualquiera de los dos en su casa.
Es que no sé cómo está, no sé cómo son las exigencias de aforo en el Castilla y León o en Burgos concretamente. No sé cuántos socios tiene el Burgos, no tengo ni idea. Entonces,
¿pueden entrar todos los socios?
En teoría el límite de aforo está en 75% y el Coliseum tiene una capacidad de unos 9.500, sí, eso es. Sería que entraran 7.000 y pico personas. Estamos hablando de que tienen
si
tantos socios.
Si es como en todos los sitios, el aforo tiene que ser el 50%, ¿no?
No, cambió la norma.
Sí, cambió hasta
De hecho, en Miribilla el mes que viene, el día 6 está al 100%.
Pero el mes que viene es el mes que viene, mañana es mañana.
No, pero ya está cambiado la semana pasada.
Exactamente, iba a ser en febrero, a partir de una fecha, no me acuerdo cuál
era.
Desde
el partido del Athletic de la semana pasada, que era el 80%, 85. Era 85, era 70% en...
75, creo, 75, en interiores.
Sí,
en marzo, sí. Y en marzo ya, en teoría, marzo, todo abierto.
Eso es.
¿Aquí distinto?
Sí, aquí está el 50% en interiores.
Es que como Bilbao es que no ha jugado ningún partido.
Por eso dices el 6 de marzo, sí, el 6 de marzo se supone que puede estar al 75, pero de momento es el 50.
Ah, vale, eso fue el territorial, vale, tiene razón Robert.
Eso digo.
Claro,
fue igual es que no sé si en Burgos, claro. Porque yo creo, yo doy que en el territorial dijo que, eso, que claro, los aforos eran el 50%.
Yo creo que no.
75.
Yo creo que 75.
Sí, ahora lo mira que...
Pero bueno, yo independientemente, más allá de esto, es una estrategia más. También ha pasado en el fútbol con el tema de
lo de Valencia, me dices.
Claro, ¿no? Es decir que claro. Al final tú juegas, no solamente juegas en lo deportivo, sino también juegas en lo extradeportivo. Y si, como lo ha destacado Mumbrú, si ellos tienen un lado fuerte, que es el apoyo del público, pues no querrán que vayan 1000 espectadores... De
hombre, seguramente miércoles 9:30 de la noche.
Difícil, es ahora no. Difícil.
No.
Y sobre todo en febrero.
Eso es.
Porque si fuese igual en mayo, pues estaría en claro. Un viaje bonito.
No, hombre, y, para ir a dormir a Medina, Villarcayo o donde sí, tenga su segunda residencia.
O volver, ¿no? Porque...
Sí, es una horita y pico. Sí. Sanidad aumenta el aforo en eventos deportivos hasta el 75% en interior y 85% en exteriores.
Sí, por... sí, luego se hablaba de que en marzo se iba a poder.
Sí, el 100%.
El aforo en todos los
estadios. Pues entonces el 75% en Burgos, pues igual, probablemente con sus días llenos de
caballos. A eso voy, que es que ellos anuncian, que me parece tardío el hecho. Yo entiendo que ellos tenían la Copa Intercontinental el fin de semana, pero que anuncien hoy a las 3:50 de la tarde que no va a haber entradas a la venta y que sus socios van a entrar sin necesidad de que esperen, o sea, de que se saquen entrada. Pues bueno, eso está claro, que quieren que solo vayan sus socios. Ya está. Y no busco polémica, ¿eh? Simplemente porque como nos habían preguntado varios aficionados que querían entradas y iba a haber autobús y tal, pues oye, no, ni hay autobús, ni va a haber entradas y bueno, pues el público del Burgos. Y hablamos, si os parece, del Burgos, precisamente.
Que lo escuches en la...
Sí, estaremos. Que mañana amenazamos con estar también en Twitch. Pero bueno, eso será otra historia. Porque
o sea, a la noche y nos verán.
Sí, el que quiera. El que quiera puede estar con la tele, la tablet o lo que sea. Ya sabéis que si es por radio convencional vamos a la vez que la tele, con lo cual pues menos problema. Y con Twitch no va a la vez, no, pero tienes la opción de pararlo, ¿no? Y tal, bueno, cosas de la tecnología que paso de meterme. El Burgos, a mí no me gustó nada. Claro, es que ves la trayectoria de los últimos partidos y me parece normal, ¿no? No me gustó nada en la Copa Intercontinental frente al equipo, al campeón de África, el equipo del Cairo. Yo creo que ganó por inercia, por plantilla. Y la final frente al Flamengo no hubo partido, porque se pusieron desde el principio, creo que con 12 puntos arriba. Y querer y no poder ante un equipo que, hombre, que es el campeón de Sudamérica, ¿vale? Pero...
En querer y no poder yo no sé si quiso mucho el Burgos, ¿eh?
Yeah. Es otra de las cosas que hemos hablado, ¿eh? En la comida, que no...
Probablemente en ese momento dijeron, bueno, hay que hacer un sobreesfuerzo para remontar esto. Igual mejor estamos a otra cosa. No me dio la impresión el Burgos de poner mucho de su parte en la final del otro día. Es algo que me llama la atención porque no deja de ser una final, ¿no? Con cierta repercusión.
Por eso, ¿tú crees que un deportista... Está no, gestionando
pero es que dale cómo están las cosas para Burgos, esta competición era un marrón, pero vamos, hubieran estado mejor entrenando seguramente que jugando un par de partidos, porque te obliga a un sobreesfuerzo y bueno, si tú empiezas jugando y ves que hay el equipo contrario está, que sin apretar mucho les puedes ganar, pues bueno, pues a ver qué pasa, ¿no?
Hombre,
pero claro, te rezagas ya 14 puntos nada más a empezar y ahí te obliga a presionar, a correr, a arriesgar, a asumir riesgos.
Sobre todo porque no tiene recompensa económica, ¿no?
Sí,
hombre, algo creo tendría, que sí, algo tendría. Sí, algo tendría. No, pero ves la actitud de los brasileños cuando termina el partido, parece lo que han hecho, ganar la Intercontinental, ¿no? Y es la actitud de los jugadores de Burgos. Entiendo que ahora están en un proceso mental en el que el entrenador mentiroso pues tiene una gran trascendencia, ¿no? Paco Olmos viene de hacerlo muy bien en Lugo y se encuentra con una plantilla, joder, si es que los veo y me parece de buenos jugadores,
sí,
que no funciona como bloque.
Sobre el papel, incluso diríamos que mejor la de Breogán, pero justo lo contrario, ¿no? En Breogán es una plantilla
con una superestrella.
Exactamente, y que funciona bastante bien como grupo. Y de momento no estamos viendo que Burgos, a pesar de los cambios que ha hecho, que han sido bastantes, pues no terminan de encajar. El primer partido, pues lo tenían que ganar, el de la Intercontinental estoy hablando. Y el segundo, bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta quién era el rival, incluso con la segunda unidad, también tiene que haber por lo menos competido un poquito más. O sea que veremos a ver. Seguro que mañana van a tener una versión mucho más diferente a la que hemos visto en el partido, a la que vimos en el partido del domingo. Pero creo que Velázquez tiene sus opciones también.
Yo creo que es favorito.
Yo tanto favorito no diría.
Por inercia, o sea, por. Están todos los jugadores, digo, hemos estado en la rueda de prensa esta mañana y diciendo eso, que el equipo está como una moto, ¿no? Porque han estado en motos sabando en la presentación de como nuevo sponsor y la rueda de prensa previa de Alex Mumbrú. Están todos los jugadores bien, han podido entrenar, dice Alex Mumbrú, que bien. O sea, que eso es muy positivo, ¿no? Tener a todo el bloque para poder trabajar. Y lo que suele pasar con los entrenadores, ¿no? Dice, no, si le escuchas solo cómo habla del Burgos, son todos buenos, ¿no? Claro.
Es que igual no le falta razón, es que en teoría.
Sí, que es verdad. Sí. No funciona como equipo.
Claro, si te dicen hace 4 meses que el Burgos iba a estar hasta esa altura de la liga, el último, pues dices, pues me estás vacilando. Pero es lo que hay. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y el otro día le oí a Ivón Navarro una frase que yo creo que a más entrenadores se la ha oído, incluso el propio Mumbrú, creo que es que lo de las expectativas son los peores enemigos de los equipos. Porque
porque es lo que te condiciona la evaluación, ¿no?
Claro, porque yo lo dije hace unas semanas, ¿no? Que las expectativas las generan los resultados. Pero esto no puede salir a la línea de cuenta diciendo, no, espero jugar la Champions, espero ganar la Copa o espero tal. No esperes nada, trabaja ya. Y saca resultados.
Yo de Burgos lo dije al principio de temporada, creo que en la primera tertulia. Yo creo que se equivocaron en el entrenador, inicialmente, por lo que le conozco. Y luego no han sabido. Es que hay veces que hay entrenadores de palo, entrenadores de zanahoria y entrenadores que saben utilizar los dos. Y en este caso yo creo que no han encontrado. Yo creo que buscan en Paco Olmos eso, el palo y la zanahoria. Pero no sé si llega Paco Olmos en el momento como para poder dar la suficiente.
Yo creo que el problema de Burgos ha sido haber ganado demasiado los años anteriores, haberlo hecho muy bien los años anteriores. Eso ha generado unas expectativas equivocadas, seguramente, para esta temporada, porque yo les vi en verano el amistoso que jugaron en Gijón contra el Bilbao Basket, y ese día ya te puedes dar cuenta que la calidad de los que han llegado en sustitución de Jaciel Rivero, de McFadden, de los otros que han dejado al equipo, de Horton, que está lesionado, está con ellos, pero está lesionado. O sea, no tenían nada que ver. Entonces, en ese momento dices, bueno, el Burgos este año va a estar peor que el año pasado.
Y prueba de ello.
No sabemos hasta qué punto peor, ¿no? Pero bueno, sí. También decíamos, este año todos los equipos tienen buenas plantillas. Hablábamos del Bilbao Basket, que nos parecía que podía estar abajo. Pero bueno, en algunos equipos han dado más, seguramente más de lo que se esperaba, y otros menos, dentro de ese nivel de igualdad que hay en la liga. Y Burgos ha encontrado que ha llegado un momento en que tenía demasiadas vías de agua. Porque ya sabe que el entrenador no era el problema, han cambiado 4 jugadores respecto al partido de aquí, y el equipo sigue sin funcionar. Con Olmos en Liga todavía no han ganado.
No.
La única victoria de las últimas 13 que tienen en Liga es con Salva Maldonado, al que le echaron.
Sí, es que ese dato, Robert, ese dato, que no se quede ahí fuera. Que es que ves la sucesión de derrotas y es tremenda. Ganar solamente un partido frente al Gran Canaria en Canarias es tremendo. Un partido 86-89, pero es que luego el resto es que además lo pierden con película distinta de partido. Con muchos puntos, con anotación baja, le da más o menos.
A mí me da, aparte de lo que he dicho, que el problema no son los que se han ido, los buenos del año pasado que se fueron, los relevos no han estado a ese nivel, sino que los buenos que se quedaron del año pasado están en un nivel muy, muy bajito. Renfro está muy mal, Benítez está muy mal, Rabaseda lo que es y tampoco te va a dar nada especial, y los nuevos que han ido llegando pues han incorporado una dinámica extraña en la que el entrenador quiere un poco, pues eso, que se comparte el balón tal, pero igual no es ese perfil de jugador tampoco, no sé, sí, un poco raro. Cuando empiezas a fichar y a cambiar,
empiezas con Tabak, ya acababa en los entrenadores, empiezas con Tabak, que es un perfil, y bueno, por cierto, fue entrenador de Lude, ¿no? en Polonia. Y con le cambias a Salva Maldonado, pero
que es lo opuesto.
Sí, y además sabiendo que no lo quieres. Ya sé que estás esperando a que Olmos o a que Mumbrú salga del equipo. Y te reúnes con Joan Plaza, siendo entrenador del Betis. Claro, que no, que me cae muy bien la gente de Burgos, pero que el club también debería hacérselo mirar estas cosas, ¿no? ¿Por dónde van los
una
tiros?
Cosa es fichar y otra es pegar palos.
Claro. Yo quería decir en esa relación, ¿no? Antes hemos comentado el argumento de las expectativas que están ahí, pero yo diría sobre la gestión de las expectativas. Es decir, aquí tenemos un ejemplo bien claro. Nosotros empezamos en el Basket con 5 derrotas y por parte del club la gestión de ese de esa situación clasificatoria momentánea era de máxima tranquilidad y de confianza en el equipo y de a ver qué se podía mejorar. Y en cambio en Burgos hemos visto que no solamente las expectativas es por el aficionado, sino las propias estructuras del club no han adecuado su discurso a su nueva situación. Porque esa lectura que tú hacías en pretemporada de que los buenos se han ido a otros clubes, han venido otros jugadores que no están a ese nivel, tú que desde casa tienes que adecuar un poco, pues darle confianza al nuevo entrenador, al nuevo staff, con la nueva plantilla. No, se ha convertido en una especie de grande, ¿no? Y la propia buena jineta ha ido comiendo.
Y la frase del presidente hace poco de vamos a gastar todo lo que haga falta para claro. Salir. No se trata de gastar todo lo que haga falta.
No recuerdo
se trata de gastarlo con cabeza.
A tiempos pretéricos de aquí, ¿eh?
Eso. Se trata de gastarlo con cabeza.
De grandezas cuando realmente.
Sí, que se nos queda pequeña la.
Sobre todo
la
lo que te ha llevado allí al resultado, tanto en Bilbao hace 2 años como en Burgos, es el trabajo silencioso, humilde. Y
tener una afición que te ayuda a ganar partidos.
Y de pequeñas conquistas.
Cosas, sí, suma.
Entonces, ahora, todo es todo una incógnita. Yo creo, no sé si somos favoritos, yo creo que no, porque encima menos jugando allí, porque el Basket a día de hoy no puede ser favorito con nadie. En cuanto a expectativas de inicio, otra cosa es que creemos que tiene potencial para dar la cara y ganar, eso sí. Pero yo creo que va a ser un partido difícil,
sí.
Pero que pida confianza en nuestro equipo y en la trayectoria de Bilbao Basket.
Bueno, que son I-20, tenemos que hacer la primera parada. Estamos en el Barisar, la quinta estrella de Santucho, en Basarrate y en la prórroga de Irukua Vizcaya. Volvemos ahora.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Te apetece desconectar? Ven a Soloa Landetxea en Baquio. Calma en invierno y ambiente en verano. Playa y montaña. A media hora escasa de Bilbao. Habitaciones con encanto y desayunos ecológicos de kilómetro cero. Soloa es tu casa rural en Baquio. Puedes encontrarnos en Instagram o en soloalandetxea.com.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani no solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
El vino y sus matices. Vinos Mendía nos lo presenta en todas sus denominaciones de origen. Crianza Marca Oñarte de Vinos Mendía. Cosecheros y de Chiquiteo, Marca Viña Mendi de Vinos Mendía. Elijas el vino que elijas, que sea Mendía. Venta al por mayor y a particulares. Vinos Mendía, Polígono Ugaldeguren, Derio. Teléfono 94 454 5142.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
De vuelta en el Barisar, la quinta estrella aquí en Basarrate, en Santutxu, con la prórroga de Iruko a Vizcaya. Hemos consumido ya un tercio de nuestro tiempo. Y yo vuelvo, como decía mi abuela, y vuelta la burra al trigo. Sí, y más en ahora que algunos dicen que es buena la lluvia para luego recoger. Cada uno que vote lo que le dé la gana. En Burgos, la figura de Paco Olmos. Bueno, pues a mí me parece que ha sido una apuesta, yo lo dije en su momento, a mí arriesgada por su parte, porque ha dejado a una afición como es la de Lugo, que evidentemente no va a poder volver por allí, que se han sentido bastante mal. Entiendo los argumentos que me decíais, que él está en su derecho de cambiar de trabajo en mitad de la temporada, que yo no lo entiendo que esté permitido en mitad de la temporada, para tener un proyecto con mayores recursos y cobrando bastante más.
Mal, también lo digo, Navarro.
Es distinto, le han echado.
¿Cuál es la diferencia? Si te echan, hombre, está bien que vayas a trabajar. Y si por iniciativa propia.
Hombre, a ti si te echan de tu puesto de trabajo, puedes ir a otro, ¿entiendes?
Claro, entonces. ¿Dónde está la libertad individual?
Claro, es que ese es el tema.
Es que
esa es la perversión del asunto, creo yo. Que el entrenador solo puede cambiar de trabajo si le echan, sabiendo que lo más probable es que te echen.
Yo vuelvo a mi argumento previo. Es decir, ahora cualquier equipo de los de abajo, Burgos, que tiene mogollón de pasta, va a poner de segundo entrenador al entrenador del Betis. Se lo saca y me lo quedo yo como segundo entrenador. A mí eso me parece pervertir la competición.
Pero eso es igual que...
A ver cómo explícame eso.
La semana que viene juega Burgos con Betis. ¿Qué? Vale, y Burgos decide, mira, pues voy a cambiar el staff técnico y al segundo entrenador de mi equipo lo relego y voy a poner de segundo entrenador al actual entrenador del Betis. Yo lo saco, pago su cláusula, le pago la pasta, pues y listo.
¿Tiene un precio? Ya. Pues eso es igual que dices...
Business es business.
Claro. Igual que Darío Brizuela lo fichó en mitad de temporada.
Es como todas estas cosas. Éticamente me parece absolutamente reprobable.
Pero ¿y un jugador sí puede fichar?
No puedes robarlo a un jugador en mitad de la temporada.
¿Y por qué se hace?
Porque es que no se debe.
Bueno, porque eso genera. Pero
vosotros no habláis de la NBA.
Pero es que es otra cosa.
No, lo mismo, negocio.
Sí, pero es que eso sí que es
cada, en cada parte de eso. Pero
bueno,
también,
se acabó, ya no hay más, ¿eh?
La NBA va más allá todavía.
No, un club echa a un entrenador, claro. Entiende que es para mejorar el club. Sí. Y un entrenador no puede abandonar un club para mejorar él. Otra cosa es que pensemos
que se ha equivocado.
Que se la ha jugado. Sí. Que podía haber esperado a final de temporada, dejar al Breogán terminar una temporada brillante con el Breogán y que solamente tienes más ofertas que de esta manera.
Exacto.
Pero bueno, yo al que un entrenador se vaya no le reprocho, porque es que cuando le echan,
ha crecido, ¿no, Robert?
¿Eh?
Que en principio a Paco Olmos lo ha ofrecido más
supuestamente
pasta.
Que ha mejorado económicamente, sí,
claro, mucho.
Si era su objetivo, eso no, claro, yo no se lo reprocho.
A mí la única, y tiene competición europea, sí. y una final intercontinental.
Sí, pues,
ya, vea, deportivamente ya ganaba. Otra cosa es que la coyuntura deportiva del Burgos en esa temporada no era buena.
Es una apuesta arriesgada.
Por eso la ficha.
Esta mañana nuestro compañero del diario AS, Alfonso Herrán, le ha preguntado al Edmund Bru que si era cierto que en verano había tenido una oferta del Burgos y se ha salido bastante bien por la tangente Alex, diciéndole que bueno, que los medios de comunicación vosotros sí que buscáis diferentes informadores para llegar al 100%, pero cualquier persona en redes sociales pues pone, y si son 100 personas los que lo retuitean, entonces sí que la gente se lo cree, pero ya no, yo no, yo aquí estoy muy contento. Bueno, hubo una oferta a Burgos. Hubo interés. Ya está.
A ver, yo la decisión de Paco la calificaría como entendible. Porque creo que quedarse en Breogán también tenía algo de riesgo. Y me explico. Si Paco se hubiera quedado en Breogán, yo creo que él era consciente de que ese equipo podía tener un bajón. Sí. Mira, estaban en la cresta de la ola y el equipo podía seguir subiendo o no. Entonces, si el equipo cae, acabas 16º, 15º, ok, salvas la temporada, pero tu equipo no se mete en playoffs, no consigues mucho más, creo que eso también tiene un riesgo. Evidentemente tendrá ofertas, pero económicamente la de Burgos será inmediata. Y lo que
Gorka, ¿y de dónde debería Paco Olmos?
Claro, de
que venía de la LED.
Claro.
Va a estar mucho frío.
Sí, y dar vueltas por el mundo también.
Claro, entonces dice, no, pero, si aquí yo puedo asegurarme la pasta calentita, pues bueno, chico, pues legítimo. Luego, hemos visto, o estamos viendo, que todavía falta mucha película.
Igual gana 8 seguidos, como, claro, como hizo Fotis el año que vino, que se perdió el primer partido, ¿no? Ganó Rafa Puello en Granada.
Lo perdió con un par de ellos, creo. Fotis,
sí,
me parece.
Sí, luego rebotó.
Y luego fueron 8 seguidos. Puede pasar, ¿eh?
Puede pasar.
Y es un buen entrenador. Si nadie lo niega.
Estamos al febrero y estamos haciendo una lectura de 2 meses. Bueno, pues ya veremos. Pero él profesionalmente, lo que es en la nómina, habrá hecho sus cuentas y a nivel de proyecto deportivo y a nivel económico, las dos cuestiones ha mejorado. Otra cosa es que le haya salido bien, que eso le puede hipotecar de cara a futuro, como aquí pensamos algunos que igual eso te pilla la matrícula, como solemos decir. Bueno, pues no lo sé.
Y luego, que no le están pidiendo tampoco que se meta en playoff, no, le están pidiendo que el equipo, que mantenga el equipo. Y a partir del año que viene, es mucho pedir, bueno, pero que mantenga el equipo con media temporada por delante. Y que el año que viene seguramente le darán dinero y le darán un poco de libertad para que él haga la plantilla que
quiere. ¿Sabes qué pasa, Gorka?
Imagino.
Que a ti te fichan para que salves al equipo, pero hasta ahora llevas 5 derrotas seguidas. He dicho antes, la única derrota de estos 13 partidos la ganaron con el entrenador que echaron. Con el entrenador, sí, que no ficharon para ganar, ganó por lo menos un partido.
Que no esperen resultados inmediatos cuando acaban de cambiar a su juego interior.
No, pero que no, pero claro, pero es que no puedes, es que si te fichan en el mes de enero,
es
¿no?
para reacción.
Sí. Y te fichan 4 jugadores, es para los resultados inmediatos, ya. Porque no te queda tiempo. Es que es que cada vez queda menos tiempo,
sí,
Gorka.
Sí, yo tampoco digo que
quedan
sea
13 partidos.
Y están a 3 de la salvación.
Tienen 13 partidos, están a 3 de salvarse.
A 3. Es que tienen que ganar el 80%,
sí, sí, sí,
¿eh?
Y jugando bueno, Europa.
Tanto. Es que de los 3 que de los 13 que les quedan, igual tienen que ganar 8 para salvarse.
Por eso.
Sí, entonces sí, sí. No puedes esperar. Es el problema de Burgos ahora mismo. Burgos y, por ejemplo, el Betis también. Es que no pueden esperar a ganar. Porque, bueno, el Betis puso a Casemiro y Casemiro ya sumó alguna victoria.
Bueno, hay claro, que, es hay que decir que están a 3 de la salvación con 2 partidos menos. Es decir, todavía
uno contra nosotros.
Claro, o sea, yo porque me fijo en derrotas, ¿eh? Y en derrotas sí, están sí, a una. Sí, en derrotas están a una. Entonces, tampoco están tan lejos. Pero tienen que ganar bastantes
bueno,
partidos.
Es decir, hay Burgos y Bilbao Basket. Y después de la Copa, Betis-Burgos.
Claro.
O sea, están en dos semanas, bueno, 2-3 semanas con el parón.
Y por eso, lógicamente,
para
eso,
son claves.
Vuelvo al principio, que lógicamente desde Burgos está vendiendo el partido de mañana como una final. Claro. Bueno, dicen que son 15 finales.
No, el entrenador lo dijo el otro día, Olmos, después de perder contra el Flamengo, que el partido del miércoles es el partido de país más importante de la temporada. Pues porque es que ya no hay tiempo de... Es que necesitan resultados inmediatos y muchos. No les vale con uno.
Y esa dinámica aquí ya la conocemos. La vimos el año
pasado. Claro.
Yo me acuerdo del derbi que vivimos contra Guipúzcoa.
Sí.
Que le preguntábamos o le preguntabas tú a Mubru si era final. Y decía, bueno, final no, importante. Bueno, se veía a los jugadores la tensión que su baloncesto no era fluido.
Nosotros el año pasado llegamos a la situación de jugarnos 6 finales los últimos 6 partidos, porque es que era perder una
y fuera.
Y mirar Estudiantes que hacía, a ver si qué fin de semana nos íbamos al hoyo.
Sí, Mumbrú ha dicho.
Al final nos salvamos, bueno, es igual lo que puede hacer el Burgos, pero es que el problema es que la liga no está como el año pasado.
Mumbrú ha dicho.
Hay equipos que sí, están escapando.
Ha dicho esta mañana que. Que también hay que ver que la tensión que puedan tener mañana ellos, que bueno, esto lo vemos como va a nada, que nos ponemos un poco por encima, les tenemos ganados ganado la moral y tal. Dice, bueno, pues precisamente nosotros tenemos lo que aprendimos la temporada pasada, ¿no? Que desde esa necesidad, pues el equipo supo responder. Y seguramente fueron los mejores partidos de Bilbao, que también hubo cambios en la plantilla y se acertó en ese momento, porque vamos a decir Jenkins, ¿no? Que bueno. Hacía un partido bueno, o sea, 2 buenos, 1 malo, más o menos, pero claro, te dio victorias.
Pero fue clave.
Victorias tremendas.
No, la pasada Bilbao se salvó porque al final todo el mundo pensábamos que estaban descendidos, incluyendo yo mismos.
Sí.
Te jugaron sin presión, y bueno, total, estamos muertos ya y al final.
Nada más, hubo partidos en los que algunos equipos venían sin esa presión, ¿no? Pues fíjate, Juventud, que igual en otro momento te llegaba y te iba a ganar. Empezó el partido pegándose un cabezazo, ¿os acordáis? Tomic con...
Sí, pues
bueno, el del Juventus ya sabíamos que si lo ganamos estábamos.
Pero eso es lo que te cambia.
Bueno,
la...
yo no recuerdo, yo recuerdo que fue la brada que...
Pero fue la brada, vino mi amigo
que vino con el cuchillo entre los dientes.
Vino Salvaguardia, que luego estuvo muy
sí,
bien
sí,
en la
no,
vuelta.
Pero que las circunstancias de las temporadas cambian, pero el problema es que Burgos... Claro, lo mismo que ha hecho Burgos han hecho los que están por arriba, ha hecho Unicaja, ha hecho Andorra, cambiar para ver si ganamos. Y claro, y ahora en este momento, si rezagado, sobre todo un equipo como Burgos, que no esperaban, supongo que ni de coña,
no, no.
Perdón, estar ahí, pues claro, les pesa. Y la imagen que dieron el otro día fue muy mala. Otra cosa es que, no sepamos si lo hicieron adredes y si no expusieron todo lo que tenían para ganar el partido, pensando en eso, que el miércoles tenían.
Es que a mí
el partido era el miércoles.
Y si los propios jugadores tienen la mentalidad para sufrir esa situación.
Claro.
Porque igual está pensando en otros contratos, en otras circunstancias.
Pero es una final. O sea, es que yo no. Ya sé que el pabellón estaba vacío. Lo llevaron una cosa de estas al Cairo. Pues bueno, entiendo que es publicidad y bueno, pues no, FIBA sabrá.
José, ¿Bismos? Dinero.
Sí, sí, sí.
Dinero.
Sí.
Sí, yo, la historia esta ya me la sé yo. Si quería Burgos organizar la
Intercontinental. Sí, no lo contaste.
Y os dije que querían hacer reformas en el pabellón. ¿No? Lo que pasa es que vieron que empezaba a dilatarse y que de repente el Zamalek este ganó la Champions de Asia o de África. Y ya casi al día siguiente ya se empezó a hablar de que el Cairo, ya sabían ellos que no se le iban a dar. Entonces paralizaron todas las obras del Coliseo.
Sí, una pena.
No, no nos metemos en fregados en gastar dinero, porque iba a poner el Burgos Club, dinero.
El dinero, sí.
Apoyados el todo, el llevar la competición a Burgos estaba apoyado por la Diputación, por todo el rollo este de la catedral, el 800 aniversario de la catedral y todo esto. O sea,
yo hubiera estado bien. Seguramente hubiera estado bien, hubiéramos podido acercarnos. Para ir cerrando, estamos hablando de la clasificación, de cómo quedan los equipos de abajo, porque con tanto partido así. Sí. El Burgos tiene solo 4 victorias con 14 derrotas, las mismas derrotas que el Betis, que tiene una victoria más, con 2 victorias más y una derrota menos están el Fuenlabrada y el Mombus Obradoiro.
Y el Andorra también.
Y el Andorra, lo mismo, exactamente, son los tres iguales. Unicaja, que claro, también tiene 19 partidos, tiene 7-12, es decir, una derrota menos. Para que no lo sepa, echaron a Fotis Kachikaris y está de entrenador Ibón Navarro. En Zaragoza, 8-13, que este tiene 2 partidos más, ¿eh?
Sí, 2 más.
8-13 y también Ponsarnau en la picota.
Sí, sí.
Claro. Ahí se ha creado un poco, justo en el puesto número 12, sí, eso sí. Es. Hay como una especie de, bueno, de división, ¿no? Y a partir de empieza Gran Canaria con 10 derrotas, y a partir de ahí, pues 9, 8. Un poco la zona alta, ¿no? La zona de arriba, la clasificación, que está Gran Canaria, Bilbao Basket, Breogán y luego ya los de playoff.
Y claro, es lo que decía Robert antes, Xavi, que es que entre estos, 2 descienden, ¿eh? No, que son Burgos, que Betis, que económicamente ya sabemos que también tiene potencial. El Andorra, que bueno, que siempre acaba haciendo perdón, el Obradoiro, que siempre acaba haciendo su trabajo finalmente, que es que el Fuenla, a mí me está gustando el Fuenlabrada, y Andorra también, claro, también ha cambiado de entrenador.
Yo viendo esto, se me viene a la cabeza de que nos hemos salvado de una...
Un final de temporada
sí,
puro, ¿eh?
de una gorda, porque yo creo que Bilbasket ha hecho bien el trabajo y ha conseguido sacar las victorias, pero si llegamos a estar en la zona baja... No hubiera sido nada fácil salir de ahí con los rivales que hay, ¿eh?
Yo creo que va a haber sorpresas. Y estamos en febrero y todavía quedan 13 partidos. Que como entres en una racha de...
Este año yo creo que este año va a pasar como nadie ha pasado. Va a bajar alguno que nadie esperaba.
Que nadie baje. Espera que baje. Eso es.
Pasó, nadie esperaba en marzo que bajara Estudiantes y bajó.
Eso es. Entonces yo creo, Burgos, o se reengancha en estos 2 partidos, 3 que tiene... O ya de alguna manera se queda descolgado, ¿no? Betis, lo mismo. Pero como se enganchen los dos y ponga tensión en la parte baja, yo no diría ni hasta Bilbao Basket.
Bueno, yo he hablado de Bilbao Basket de que se ha salvado ahora. Así que decir, en el momento ahora está la parte de arriba. Luego ya veremos lo
tenemos
que
ocurre. Tenemos que ganar.
Claro, que ganar. Yo el otro día dije y me mantengo que,
2 victorias.
Que no es momento de mirar abajo.
No, no.
Pero es que si ganara mañana el Bilbasket es pretende salvarse.
Eso es.
Sí, es.
Porque
por eso
le sacarías al Burgos 7 más el averaje quedando.
Correcto. Yo por eso que iba a decir
14 partidos.
Que mañana es la salvación. Porque te estás metiendo ahí a uno en el pozo y ya estás generando una distancia muy importante y a partir de ahí ya mirar para arriba.
Mañana, en caso de victoria, se conjugan muchas cosas. La salvación muy cerca, 8 victorias de forma consecutiva igualando la mayor racha de victorias del equipo y entrar directamente en zona playoff por primera vez en toda la temporada, porque claro, si ganas te pones con 11 y bueno, pues sí, porque Breogán no juega, estás y el Murcia tampoco juega, entras tienes una victoria más que ellos, con 11, colocarías en la octava. Serías octavo. Octavo clasificado, estarías en posición de playoff en por primera vez en toda la temporada, independientemente de los cruces, de los basquetaveras que puedas tener con el resto de los equipos. Tenemos que hacer la última parada ya y seguimos porque quiero hablar de los jugadores clave de mañana y un poco de la Copa, porque la tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Radio Popular, Erri Ratia.
Sánchez Joyeros Deusto, una joyería distinta para un regalo diferente con unos precios increíbles. Sánchez Joyeros Deusto, experto en diamantes y piedras preciosas, titulado por el Instituto Gemológico Español. Diseños exclusivos por Tommy Sánchez. Sánchez Joyeros Deusto, en Avenida Lendakari Aguirre 17.
Pollería Chechu, 31 años dando inmejorable calidad y excelente servicio. Nuestro secreto es sencillo, ofrecer un producto extraordinario con una atención profesional. Somos barrio, somos Pollería Chechu, la de siempre para ti en el mercado de Ocharcuaga.
En Deusto, tu cervecería se llama Gaviña. Volvemos con más fuerza que nunca para ofrecerte desayunos, menú del día y los fines de semana, lo que más te gusta. Nuestro irresistible menú de cervecera, renovados y con ganas de sorprenderte. Acude desde el 7 de enero a Cervecería Gaviña en Deusto.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Seguimos adelante en la prueba de Irukoa Vizcaya desde Barisar, la quinta estrella aquí en Basarrate. Y nada, una pregunta rápida respecto del partido de mañana, que bueno, haremos previa en el Oye como a la 1:30 y desde las 9 estaremos en directo para contaros el Hereda San Pablo Burgos frente al Surne Bilbao Basket en Radio Popular. Hacer los diales 100.4, los habituales en radiopopular.com y especialmente mañana en Twitch también.
¿Algún sitio en
YouTube, creo,
plataforma
que no,
en la que no vayáis a estar mañana?
Creo que YouTube, pero bueno, Kaichi, igual le pregunto. Hay que intentar llenarlo todo para.
Radio Taxi no,
no, Radio Taxi no nos dejan por tema de derechos, igual que no se pueden emitir imágenes del partido de mañana. ¿Por dónde crees que puede ir la clave del partido? Si eres scouter de los malos, es decir, yo veo que al Flamengo, pues dejándole tirar de tres, le hizo la vida imposible a Burgos. Dice, pues mira, tú tira de tres. Que yo aquí espero a coger rebotes. Hombre, no creo que sea tan sencillo, pero es que les funcionó a los brasileños.
Yo creo que si dejamos mañana tirar a Burgos será un grave error.
Claro.
En esta competición, por mucho que un día tengas un mal partido, no puedes jugar a dejar tirar. Yo creo que la clave va a estar en que el Bilbao Basket plantee el partido muy parecido de cómo se planteó como a Manresa.
A correr.
Sí, yo creo que el equipo tiene que aprovechar su buen estado de forma, sobre todo en anotación, estamos metiendo, y Burgos está en un momento en el que el otro día metió 62 puntos.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí.
Yo creo que tenemos que aprovechar eso, correr, y que el equipo juegue muy parecido y como ha sido como contra Manresa, bajo mi punto de vista.
Jugando a planteamientos técnicos y de scouting, completamente de acuerdo que no se puede dejar tirar cómodo a ningún equipo de ACB, pero yo creo que es mantener el ritmo, mandar en el ritmo del partido, y es una cosa importante, que aunque estemos por debajo, hacerles psicológicamente ser duros, porque yo creo que ellos a lo largo del partido se les tiene que ir pesando la circunstancia, ¿no? O sea, una cosa es que hemos crecido en el Bilbao Basket ha sido de que con distancias no muy abultadas hemos gestionado, que siempre pedíamos más. Eso creo que a un Burgos le puede pesar en cuanto a su situación clasificatoria, cosa que el Bilbao Basket no tiene y por eso ha salvado ciertas circunstancias.
Hay que estar serios atrás, en defensa. Y discrepo, se puede dejar tirar en el Burgos, quitando a Benítez y a Riyad Relady, sobre todo, porque Riyad Relady va a tirar aunque no le dejes.
Bueno, pues,
porque le han fichado para eso.
Como dejes tira a Dani Díez, que lleva un 50.
Bueno, eso, Dani, perdón. Dani Díez también es uno de los mejores. Eso, pero bueno, sabes un poco los focos suyos en cuanto al tiro de.
Sí, tener en cuenta.
En cuanto al tiro de tres puntos, cuáles son, pero sobre todo plantear un partido serio. Yo creo que ellos van a salir con mucha agresividad, hay que controlar las pérdidas de balón, que no pase seguro. Lo que pasó en Sevilla, porque probablemente si te pasa la
que
Sevilla,
tenemos muchas pérdidas,
no le des la vuelta, entonces se va pensando que esos van a salir a arriesgar mucho,
seguro.
Con su público apretando.
Yo creo que va a ser muy distinto al partido que vimos el domingo de
sí, claro, joder, es que como no sea como no sea el público, distinto por parte del Burgo, ganamos por 20.
Sí.
No, pero eso, hay que pensar que ellos van a salir muy agresivos, porque es que no les queda otra. Van a intentar arriesgar, robar balones y ellos van a intentar anotar en situaciones aprovechando nuestros errores, porque es que en ataque posicional les está costando horrores.
Y ellos van a jugar mucho pick and roll. Creo que ya lo ha apuntado Alex en la rueda de prensa. Oh. Y a ver cómo defendemos pick and roll, porque estamos defendiendo cosas sacando los hombres de fuera.
Sí, pero hay una diferencia. Es que sus dos pivots son muy interiores.
Eso es.
Noco y... No amenazan en media distancia, como pues, Yacuba Shiba en su día, otros pivots que nos hemos podido encontrar. Entonces yo creo que en el cuerpo a cuerpo, Wizzy y Delgado contra Gamble y Noco, yo creo que podemos aguantar.
Sí,
podemos aguantar. Ellos han movido ahora. Dani Díez está jugando prácticamente todo el año de 4. Ahora lo han movido al 3, que es su puesto natural. Con lo cual, Xavi Rabaseda tiene menos protagonismo. A veces juntan a los dos bases, pero ninguno de los dos está especialmente inspirado. Entonces, no sé, yo creo
yo
que.
Yo me refería a la alimentación. ¿Cómo cortamos? Que a esos pibos les alimentan los de fuera.
Bueno, sí, pero entonces, te quiero decir que tácticamente puedes consentir que sus pibos jueguen uno contra uno. Ahí les podemos aguantar. Sí. Entonces, cerrar la posibilidad de que los exteriores tiren, que les den dentro y ahí aguantar el uno contra uno en las continuaciones de los bloqueos. Pero si esa carrera, si esa balón por encima del aro, pues seguramente ellos lleguen más arriba. Pero yo creo que les podemos.
Yo creo que tenemos que aprovechar.
A sus pibos les podemos aguantar uno contra uno.
Tenemos que aprovechar mucho también a Damien Inglis, porque sus dos cuatros, Jarre Ledy y Salas, y bueno, luego juega Dani Díez también, no sé si me dejó alguno, pero son jugadores que en el poste bajo pues no son especialmente buenos defensores, yo creo. Por lo menos por peso, Damien Inglis tiene mucho más peso. Yo creo que también hay que aprovechar esa ventaja que creo que tenemos ahí abajo.
Tenemos. Yo tengo las ventanas todas llenas de amarillo, ¿sabes? Ya sabes, el polen. Es lo que tenemos ahora. A ver si vuelve a la normalidad, que estamos volviendo un poco a ella, pero también vuelven los ese tipo de catarros. Que yo, como no tengo problema de eso, tengo muchísimos más, pero no tengo de esos, por suerte. Tenemos nada, 10 minutitos, solo por delante. Y quería hablar eso de la Copa, porque a mí es que es un torneo que ya sé, que al final con... Siempre hablaba con mucho cariño con nuestro Cascarrabias, con José Manuel Cortizas, compañero del Correo fallecido y que, bueno, además ha recibido un homenaje en los premios Goya.
Antes déjame una cosita. Sí. A las ventanas FIBA ya ha salido que está convocado Masilis con Lituania. Creo que, me imagino que Hakanson también era.
Fijo.
Y me imagino que Rafa Luz también.
¿Y Delgado?
Sí. Y Delgado no lo sé. La otra vez no fue por algún asunto burocrático.
Por eso.
No sé si tiene resuelto ya ese asunto.
Pues, y a ver, Wizzy.
Sí, a ver, Wizzy no creo que vaya con Suecia, ¿no?
No, ¿quién sabe?
Pues no lo sé.
Nunca, no lo sabemos. Buen dato, porque claro, a partir de ahora, el lunes, ¿no? Ya se incorporan a sus selecciones. Entiendo que los jugadores de... Sí, o antes. Igual si puede irse los jugadores. O sea, la semana que viene tenemos que estar atentos a los compromisos internacionales de nuestros Men in Black. Tenemos la Copa. Decía de Corti, porque siempre me decía que le encantaba el tema de ir a la Copa, pero que le tocaba mucho las narices. Decía, rellenamos un montón de páginas sabiendo que vamos a ir a perder.
Dice, porque siempre ganan los mismos. Siempre ganan los mismos, y esto de vender ilusión para luego siempre pegarnos la torta, me toca mucho, mucho la moral, pero él llenaba hojas de hablar con uno, con otro. Es que hay muchas historias en la Copa. Y en este año en Granada, pues las historias más bonitas para mí son las de incluso tres, ¿no? Es que, claro, Manresa ganó la Liga y la Copa. Pero claro, cuando teníamos pelo. Y.
Chichi, creo.
Sí, el Chichi ahí. Y bueno, fue grandísimo. Juega contra el Barça. Lo de Murcia tiene mucha ilusión. Ya sé que hay gente que no le cae bien el equipo murciano, pero hombre, no todos son mala gente en Murcia, de verdad, que hay gente muy, muy maja. Y en Murcia juega contra, esto sí que sí que es un, se iban a matar contra el Valencia, ¿no? El Murcia y Valencia siempre han tenido ayuda como aficiones, no como otra cosa. Valencia UCAM, que curiosamente antes en la encuesta oficial de la propia CB nos decían los nombres de los entrenadores o de los directores deportivos y cada uno a quién votaba, pues lo típico, ¿no? Quién va a ser el ganador, el cruce y tal. Ahora no nos lo dicen, pero claro, ha salido un dato en el que el 100% cree que Murcia pierde, que no pasa en la primera ronda, el 100%. Es decir, los 18 creen, sí, que yo, pues me sorprende, ¿no?
Sí, eso es sorprendente.
Es sorprendente, ¿no? Que Murcia, vale. Bueno,
aquí los cuatro también pensamos lo mismo, ¿no?
Hago un inciso.
Sí.
Ya que estáis tan preocupados, Wizzy no está con la selección sueca. No está con Boko Håkansson, sí, pero Wizzy no. Es que han recuperado a Jerebko, la selección sueca.
Ajá.
A Jonas Jerebko.
Vale.
Pues no está en la lista.
Mejor que esté y bueno, que esté a gusto en Bilbao y que siga conociendo un poco todo el entorno. A mí la principal duda de Murcia es por el físico, porque han tenido COVID. Y hasta, yo creo que hasta hoy no podía
entrar. Está con COVID, entraría a punto de.
Claro,
que. El límite ahí de.
Lo mismo que le pasó la semana pasada, ¿no? A Peno, creo que era que necesitaba un test de refuerzo para que pudiera viajar. En este caso, había varios jugadores, y entre ellos también Sito, que no podían viajar a Granada. Y por eso a mí me da un poco que por ahí le resta un poco de posibilidades a Murcia. Y lo del Breogán también le dan un 0% contra Madrid.
No le den mucha. Ojalá me equivoque, pero Barça Manresa, cuartos de final, 20 arriba mínimo.
Vale, y Juventud de Tenerife.
Ese es el que veo más igualado.
Sí, yo también.
Vamos por orden, empezamos. Nuestra.
Quiquila.
Nuestra quiniela, sí. Juventud, Tenerife.
Tenerife. Yo Tenerife también.
Tenerife, sí.
Es que, claro, Carlas y Chus. Papá y mamá. No hay empate en esto, ¿no?
No vale X.
No.
No vale.
Venga, Juventud. El Juventud que al Tenerife lo vamos a tener en la Final Four de la FIBA.
De la Champions.
Sí, la tenemos aquí. El Madrid, bro, es que yo creo que.
Madre.
Salvo que pase una cosa extraordinaria, ¿no? Que le salga el partido del siglo a Musa y Mujalbasic.
Y le saldrá. Y meterá 48 puntos, pero pasa Madrid.
Y en el Madrid, oye, por cierto, que han perdido a.
A Lozen.
Sí. Han perdido a Lozen.
Es el primer título serio de la temporada y el Madrid y el Barça van a machete. Desde el 2010 no ha ganado nadie que no sean ellos, y la última vez que las únicas que no llegaron a la final fue cuando se enfrentaron en cuartos de final.
Sí, eso es.
Y
yo iba a decir, perdona, al hilo de esto, qué lástima que el Valencia no vaya por el lado del Madrid.
Yo el único que veo con posibilidad de comer la tostada es al Valencia Basket, no solo en la Copa, sino pensando
en la Liga. Pero va por el lado del Barça. Entonces van a ser las semifinales. Va a ser Barça, o sea, Valencia.
O sea, adelantado.
Y el Barça le va a meter.
Al Manresa crees que no. Está un poco fundidísimo.
No. Yo creo que el Manresa va a competir, pero no.
Manresa
va.
No lo que tiene, dice Robert. No tiene, no. Si se pone en serio el Madrid, Barça, Breogán y Manresa
lo
tiene.
Lo que dice Robert. Madrid y Barça,
una
son.
Una vez les puedes coger, pero en la Copa. Muy difícil.
Vale,
y Valencia, yo creo que tiene más posibilidades por su juego de meterle mano al Madrid, y encima ya las ha metido, que meterle mano al Barça.
Es más fácil meterles manos a estos equipos en la primera ronda.
Sí. Bueno,
nosotros el año aquel de la Andorra, famoso campo atrás en Vitoria, sí. Tal, que estuvo a punto de ganar la Andorra al Madrid.
En cuartos es más fácil
nosotros le ganamos a la Barça en cuartos en Coruña,
cuartos,
¿no?
Sí, en cuartos es pues más cogerles distraídos, sí, porque eso sí que es a un partido, pero ya que un equipo de esos gane la Copa,
es
lo que tienes que ganar a los dos.
Y sobre todo porque no tienes descanso y te ponen a dos que no han estado en la convocatoria, que son titulares.
Por eso el Valencia, por eso digo yo lo del Valencia, porque el Valencia ahora mismo tiene jugadores para elegir.
Vale, entonces lo dejamos en semifinal, Barça-Valencia por un lado, y por el otro Madrid-Tenerife.
Y final Madrid-Barça.
Que es lo que quiere, ¿no?
Sí. Ahí, Victoria-Barça.
Sí, yo ahí no tengo tan claro. No lo sé. El otro, yo creo que no va a ser como el otro día.
¿El partido de Euroliga?
Sí, yo creo que no va a ir por ahí la cosa.
Es que...
es que el Madrid tenía,
Madrid le falta.
Tenía bajas, Madrid no le salía casi nada. El
y
Barça,
luego, lo típico de los entrenadores. Encima le hacen un homenaje a Felipe Reyes con imágenes de...
No, pero es significativo, que desde que ha llegado Saras al Barça, en los citas gordas le está metiendo, Le está metiendo el Barça al Madrid, Eso algo quiere decir, que es que el estilo del Barça en esos partidos al Madrid se le hace muy...
¿Cómo sobre todo, el Barça?
Sobre todo ha encontrado el antídoto contra Tabárez.
Sí. Esa es la clave.
Jugándoles de cara, lejos del aro, o sea, alejar a Tabárez del aro y...
Lo del primer cuarto de ese partido fue tremendo. Salí
Es que es lo que hemos hablado, igual fuera de micro, puntos. Muchos días de la Euroliga, ¿no? Que tú te plantas a ver un Madrid-Barça de Euroliga y no te quedan 2-20 y no sé cuánto, dices, ¿esto qué es? O sea, ¿esto es la Euroliga o qué es?
Sí,
y así está pasando en un montón de partidos.
Sí, lo hablamos en la semana pasada en Uruguay. Bueno,
tanto partido al final, no hay descanso.
¿Qué te
no
dice? Hay... ¿Poco del que... ¿Del que lleva dos o mucho del que lleva 28?
No, o sea, poco de la, competición. De la competición en sí. Claro, que hay tantos partidos, viajes, están, los jugadores tienen que estar fundidos.
Si nosotros hicimos cuentas,
no normal una competición que se precia de ser la mejor de Europa, en la que se ven partidos bastante malos.
Sí.
Como
sí,
todas,
pues,
pero,
sí, por pero, bajada de tensión. Contamos que habían jugado el Madrid 8 partidos en 20 días.
Es que al Madrid también ese partido, pues bueno, le importa relativamente. Dice, bueno, mi objetivo es meterme entre los 4 primeros, coger el factor cancha en el playoff y llegar a la Final Four. Quedar primero, segundo, tercero, ya casi da lo mismo.
Sí, en ese sentido es uno de los fallos, porque la Liga quiere hacer todo. Quiere hacer una Liga, quiere hacer playoff y además quiere hacer una Final Four. Entonces ahí es muy complicado premiar al primero con respecto al cuarto. Porque en verdad van a tener, más allá de que el cuarto juega contra el quinto y el primero contra el octavo, más allá de que eso...
Y hay equipos que ahora están por debajo de los 4 primeros que van a llegar. Que tú los ves ahora, claro, Pango se va al Chesca, otros movimientos, por cierto, que Kyrie Irving está muy... Kyrie Thomas en Israel, que está, no sé si lees en redes sociales, les están atacando a los jugadores del Maccabi, de Tel Aviv, porque ha aparecido vídeos en los que salen celebrando después de derrotas. Y
sí, he leído también hoy que al entrenador de Maccabi se lo van a crujir.
Eso es
Aeropolis.
Pues sale el propio.
Sí, yo
Kyrie,
creo que al final ya sé que tenéis otro espacio para la Euroliga.
Del que estás invitado.
No, pero que yo creo que al final el formato de la Euroliga lo creo que está perjudicando a la Euroliga. El propio formato en sí, lo que ha dicho Volker ahora mismo. Es que son muchos partidos.
Bien,
a mí, demasiados partidos. Tienes que premiar de alguna manera. O sea, tienes que abrir la mano, no sé, hacerlo eso tipo de NBA, un play-in de esos para que algún equipo más pueda engancharse y se le ve la competitividad, pero claro, es que ves un Madrid-Barça y dices, pues es que realmente a ninguno de los dos le importa demasiado el partido.
Sí,
más que yo pondría que haya prurito financiero. A partir de ahí...
No, pero bueno, que eso, es que juegan Madrid-Barça primero y segundo con bastante diferencia sobre el noveno o sobre el quinto incluso. Y eso, y 2-20 y pico.
Es que a ellos no les interesa. Bueno, sí. Madrid y Barça están en su perfil, pues que seguramente a Milán sí, pues que quiere tratar de estar ahí los partidos, pero también tiene bajones importantes. Es una competición, pues lo que digo, pues ahora el Chesca que no estaba ahí va a estar. Los turcos también hacen un esfuerzo económico y te traen a jugadores. Ha terminado, eso lo hablamos esta noche. Se cerró el mercado de la NBA y seguro que van a venir jugadores de la G League que reforzarán equipos de Euroliga y de Eurocup. Y claro, pues eso cambia formatos, porque un jugador, una estrella de americana que te viene en este mes de febrero, pues claro, hay equipos que les va a dar tiempo a estar. Pero bueno, nosotros estamos en otra guerra, tenemos que ir despidiendo, así que bueno, pues nos emplazamos a la noche, a las 10 más o menos estaremos en Twitch, y mañana lo llevo como a la 1:30, como todos los días, y a las 9 de la noche, Xavi, Leicea, estamos en juntitos.
Nos vemos mañana.
Estamos juntitos.
Ir maquillados.
Sí, sí, peluquería, ¿eh?
Bien afeitados y bien peinados.
Sí. Yo soy natural siempre. Roberto,
yo
ya Calvo.
Tu peluquería.
Ya tengo en mi casa una rapadora que sirve cada 10 días, más bien que la pera. Roberto Carlos, Kerry Casco.
Vale, de nada.
Abur. Y Gorka Seco, Kerry Casco. Contigo tenemos que hablar un día de NBA, pero deja de entrenar, es que no paráis de uno para otro. Ya hablaremos, a ver qué pasa con Brooklyn. Ojito con Brooklyn, ¿eh?
Ojo.
Ojo.
Vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. La despedida de José Luis Blanco, en nombre de la Radio Deportiva de Radio Popular, Herria Tía. Os quedáis en buenas manos. Es posible con Juanma Jubera. Agur, undisan.